pasado harto tiempo. Y pedimos las disculpas a nuestro radio escucha, porque después de haber hecho este último capítulo llamado El Óbito del Sol Naciente, este capítulo que viene a cerrar la saga Magna Velum, que trata sobre la Segunda Guerra Mundial y que el profe Alexis Espinosa tuvo una voluntad de oro para acompañarnos por tantos programas, y que los saludamos acá a la distancia al profe Alexis, que también debe estar escuchando por ahí. Damos la bienvenida, señor auditorio, después de tanto tiempo sin conversar por motivos de salud personal que involucró a mi familia, lamentablemente, y también porque la agenda laboral de los panelistas también sucede que no coincide del todo y hace que no podamos estar grabando en forma continua. Pero estamos de vuelta acá grabando un nuevo capítulo de este podcast, que intenta ser una plataforma para los estudiantes de educación media, para aquellos niños ratas de historia que les gusta conocer sobre el pasado. Saludamos a todos nuestros auditores que nos están escuchando en este nuevo capítulo de Historizando, y vamos a continuar ahora. Retomamos principalmente lo que tiene que ver con esta saga de capítulos que abarca el análisis de lo que es Chile entre 1970 a 1990, y también una mirada femenina, una mirada desde el feminismo, de la mirada de género. Y es por eso que en esta ocasión nos va a acompañar una panelista que ha mostrado por una disposición de oro y que ha tenido muchas ganas de querer estar hoy día en el programa. Así que voy a darle la bienvenida por primera vez a la señorita. Señorito, señora, ¿cómo te nombro?
No, sí, señorita, está bien, sí. No sé.
Señorita Constanza Vega Neira. ¿Cómo está, Constanza? Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas quienes están escuchando?
Saludos, Constanza. Constanza Vega Neira, aquí me presenta su currículum. Ella es profesora de Historia y Ciencias Sociales, licenciada en Historia por la Universidad de Valparaíso. Yo estudié en la UBLA. Diplomada en Cultura, Política y Sociedad en América Latina y magíster en Historia de la Universidad de Chile. Saludamos al profe Adolfo, que lamentablemente no se nos pudo sumar porque se encontró demasiado ocupado y él ni siquiera se acordó que estaba de cumpleaños. Entonces, no se nos pudo sumar hoy día, entonces ya le dije, Adolfo, ¿sabes qué? Lamentablemente yo no puedo seguir posponiendo a la invitada en este caso, así que vamos a tener que grabar los dos nomás. Dije, uy,
ya.
Si te querís sumar, dale, si no, nos vemos en una próxima ocasión. No, pero saludos a Adolfo que va a escuchar este programa y se va a reintegrar en los siguientes capítulos que estamos viendo este tema ahora de Salvador Allende. Volviendo al tema, Constanza, tú bien dijiste que estás haciendo tu trabajo justo en una época que a ti te resulta bastante cercana, porque tú también me mencionaste que tu magíster, si no me equivoco, es precisamente sobre el Frente Patria y Libertad.
Sí, la tesis del magíster la saqué sobre Patria y Libertad. Sí, fue bastante interesante ver, digamos, el lado del que uno no pertenece o no se siente parte. Ahí es otro ejercicio.
Connie, y en ese punto, tú hiciste una investigación entonces que implicaba el Frente Patria y Libertad, y que esto nos lleva entonces a introducirnos en el capítulo de hoy con todo este aspecto o esta arista política que va a marcar al gobierno de la Unidad Popular, en donde en el capítulo anterior vimos fuertemente la situación económica, que quiera o no, va a influenciar muchísimo para entender después todo este clima ya de polarización absoluta, que obviamente, aparte de lo económico, también hay un fuerte componente de desarrollo de esta ideología fuertemente enmarcada en la Guerra Fría. Y es imposible no entender toda esta situación, insisto, desde la Guerra Fría. Entonces, bajo esa lógica, Constanza, se va a producir acá un fenómeno que tiene que ver con la Revolución Cubana, que de una u otra manera golpea al orgullo estadounidense, que ve cómo en su patio trasero se empieza a germinar estos avances de la izquierda en América Latina. Pasa con Cuba, tenemos el antecedente más adelante de Nicaragua, y vamos a ver a Chile en este caso, y todo lo que hemos conversado sobre este avance pacífico, democrático, que quería hacer Salvador Allende con gusto a vino tinto y olor a empanada, que él lo menciona, lleva a que, por ejemplo, se genere un encuentro y una visita de Fidel Castro a nuestro país en 1971. Constanza, desde tu mirada o desde tu conocimiento, ¿qué nos puedes aportar sobre este encuentro que va a tener Salvador Allende con Fidel Castro en 1971, en noviembre de 1971?
Bueno, no podemos desembarcarnos de la Guerra Fría cuando entendemos este proceso, ¿cierto? O sea, es totalmente inseparable y es súper bueno, sobre todo pensando en los estudiantes que entienden cómo la historia nacional se vincula, ¿cierto?, con la historia más abierta, más internacional. Es súper
Planetaria,
importante,
ciertamente.
claro. Es súper importante entender eso. Entonces, en ese contexto de Guerra Fría, ¿cierto? Donde obviamente Fidel Castro, la Revolución Cubana, representó, ¿cierto?, un golpe tremendo a Estados Unidos, digamos, a la hegemonía que ellos tenían en América Latina, sobre todo, ¿verdad? Acordémonos que Estados Unidos ya a fines del siglo XIX ya había empezado a marcar, ¿cierto?, su poderío aquí en nuestro continente. Entonces, obviamente que era totalmente significativo, simbólico y peligroso el hecho de que un marxista como Salvador Allende haya ascendido, pero por vía democrática. Yo creo que es súper importante recalcar ese punto, porque a diferencia de lo que pasa con Cuba, ¿cierto?, que es bajo las nociones, ¿cierto?, de lo que es la guerrilla, ¿cierto?, la lucha armada. Claro, ese era el ejemplo como que ponían ellos, ¿cierto?, del lado así como de los tiranos, de los malos, ¿cierto?, los opuestos, así como los soviéticos. Pero claro, el proceso de Allende era totalmente distinto y por lo mismo generaba una mayor amenaza. O sea, pucha, tenemos, Allende representa un caso excepcional, la unidad popular, las victorias electorales, digamos, por mucho que hayan sido cuestionadas o no de la victoria relativa o no, digamos, en las urnas, fue una victoria electoral de todas maneras igual. Entonces, representaba un ejemplo a seguir, mucho más peligroso que lo que podía quizás significar, ¿cierto?, Cuba, porque Cuba era el ejemplo de una, entre comillas, lo que ellos llamaron una dictadura comunista, ¿no? Entonces era una amenaza tremenda, realmente tremenda, y también no solamente tenemos que entender, obviamente, la amenaza que significaba en términos económicos, como ustedes ya vieron en los programas anteriores, sino que bajo esta perspectiva de una nueva apuesta o de una nueva propuesta política. El mismo Che Guevara, ¿cierto?, le escribió, le dedicó a Allende un libro donde dice a Salvador Allende, ¿cierto?, que quiere conseguir lo mismo, pero por otras maneras, por otra forma. Entonces, claro, obviamente, ¿qué es lo que pasa? La oposición, o sea, mejor dicho, el anticomunismo, ese es un trabajo también que partió en Brasil por Rodrigo Pató. Muy excelente, yo lo pude conocer gracias a un seminario con la profesora Verónica Valdivia, la historiadora Verónica Valdivia, quien yo admiro muchísimo, que hizo un seminario sobre anticomunismo que yo tomé en la USACH. Planteaba que habían discursos anticomunistas en distintas épocas. Y en esta época, en la que nosotros nos encontramos, que en realidad podemos mencionar este periodo como anticomunista desde el 60, desde la campaña del terror, digamos, el 64 en adelante, el discurso cierto es que Cuba, digamos que el ejemplo cubano se iba a instalar acá en Chile. Entonces eso ya empezó toda una campaña que viene de mucho antes, o sea, viene de antes del 70, de la elección del 70, de hecho.
Por
Y
la elección de Frei Montalva, claro.
claro, entonces se instalan un montón, cierto, de mitificaciones sobre el anticomunismo, se instalan sobre todo con mayor fuerza eso que se comen a las guaguas, que van a destruir a las
Sí.
familias, todas las instituciones. Yo creo que los discursos, en la parte discursiva al menos, lo que más resonó en el tema de esta fase anticomunista fue el caso cubano, porque estaba más cerca y porque estábamos cerca también del gran Aparte, mencionemos que desde el 60 en adelante, obviamente, el avance de la noción de las guerrillas, obviamente, también avanzan y crean todo un clima como de, entre comillas, por lo mismo, como de terror, ¿cierto? Que se instalan en distintas partes y de forma muy exitosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se viene en la visita de Fidel Castro, que fue que arriba a Chile el 11 de noviembre del 71. De hecho, su visita se prolongó hasta el 4 de diciembre, generando no solamente incomodidad, ojo, con la oposición, sino que también incluso un poco con algunos grupos de los partidos de izquierda, en el sentido de que, claro, se estaba extendiendo un poco mucho la visita y obviamente estaba tensionando más aún lo que ya existía, que era obviamente un escenario político bastante polarizado, polarizado, perdón. Donde no habían, donde el centro político, porque por ejemplo cuando en las escuelas se enseña la parte esta, las nociones de los tercios, ¿cierto? La derecha, el centro, la izquierda, lo que ocurre aquí es que el centro, ¿cierto? Empieza cada vez a dejar de existir, o sea, por eso se habla de polarización política, para
Exactamente.
que los estudiantes y las estudiantes, digamos, tengan esa noción del concepto de polarización, se refiere a eso. Giovanni Sartori, que es un cientista político, ¿cierto? Italiano, plantea muy bien esa idea de la polarización, es decir, ya no hay acuerdos. Y cuando llega Fidel Castro, ¿cierto?, a Chile, obviamente genera todo un revuelo, porque era como que el discurso del Mercurio, bueno, de toda la derecha, de toda la oposición, fue que poco menos Castro venía aquí a Chile a adoctrinar a Allende, a cómo consumar la dictadura del proletariado. Entonces, a partir de eso, recordemos que además el Partido Demócrata Cristiano ya había pasado a la oposición ya de forma directa después del asesinato de Pérez Zukovich,
De
¿cierto?
Edmundo Pérez Sukovich, exactamente.
Claro.
Sí.
Antes estaba ahí todavía, como obviamente como ellos son muy tibios y como que aquí, como un poco allá presionando, pero todavía como entre comillas en el centro. Y ya con el asesinato que se dio, ¿cierto? Que se fue responsable la vanguardia organizada del pueblo. A partir de ese momento, obviamente el PDC se va a ir totalmente ya en picada, ¿cierto? Sobre contra Salvador Allende. Así que,
Constanza, Constanza,
¿sí?
mira, bueno, tú diste en el clavo con este tema de la incomodidad que se empezó a generar entre incluso los propios partidarios de Allende, los más, por decirlo así, los más conservadores, hasta el mismo Allende, existen testimonios que ya hasta el mismo Allende a los 7 días, a los 5 días, ya estaba cansado de Fidel Castro y ya quería derechamente que se vaya. Esto me lleva a preguntar, Constanza, o sea, ¿Qué crees tú que hizo que Fidel Castro, habrá sido la personalidad de Fidel Castro nomás, que él quiso alargar la visita que iba a ser en principio de 10 días y terminó siendo prácticamente de un mes entero? ¿Qué puedes pensar tú al respecto sobre ese tema? ¿De por qué se alargó tanto la visita? ¿Por qué Fidel Castro asumió de que esto tenía que ser una visita no de un par de días, de una visita diplomática para hablar con el presidente y nada más, sino que esto se extendió a prácticamente una gira nacional por
Sí.
prácticamente un mes? ¿Cómo lo puedes traducir tú?
O sea, yo creo que también hay que entender que la figura de Fidel Castro es una figura que en ese momento, sobre todo, o sea, estamos hablando ya desde la Revolución Cubana adelante, era una figura simbólica para toda la izquierda. Entonces, no era llegar y sacarle la invitación así nomás a Fidel, pues sí, obviamente, no solamente.
Que era el rockstar.
Sí, pues, o sea, obviamente habían grupos, organizaciones juveniles, estudiantiles que lo querían tener ahí, pues, y él también, al igual que mucha gente de todo el mundo, quería conocer el proceso que se estaba viviendo aquí. Así que obviamente Allende no le iba a decir tampoco, oye, ándate, me estás generando muchos problemas. No, pero obviamente había una tensión, no porque en realidad quisiera expulsarlo, sino que porque su presencia generaba mayor picazón, ¿cierto?, en la oposición y obviamente directamente a su gobierno. Yo creo que en la visita de Castro, cuando llega Castro, cuando se produce toda esta llegada, ¿cierto?, es importante, marca un hito, digamos, en el proceso, en el sentido de que se empieza a reorganizar la oposición que había estado muy replegada en el primer periodo 70-71 de Allende, que era el más fue el más exitoso. Peter Will lo explica en su libro sobre la Revolución Chilena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a reorganizar, a salir de ese repliego ante el éxito de la UP, digamos, en todo ámbito, y ahí es cuando se organiza la primera gran marcha contra la Unidad Popular, que es la marcha de las cacerolas vacías el 1 de diciembre.
Que es un tema que vamos a llegar a ese punto cuando veamos el rol de la mujer en este periodo, y que para ir entendiendo bien la consecuencia o el impacto que dejó finalmente la visita de Fidel Castro, para entender el panorama político que Constanza ha estado detallando, pero a la luz, y que en ese marco entonces, ¿por qué partimos con la visita de Fidel Castro? Porque tú bien dices, porque marca un hito, tanto para la oposición, que una vez tiramos la talla con Marcelo Barrientos en un programa anterior, porque estaban con ají, tú sabes dónde, estaban los de la derecha, estaban molestísimos con la visita de Fidel Castro, con todo lo que tú mencionas sobre este tema, como que prácticamente Fidel Castro viene a adoctrinar a Allende y a todos los de izquierda, y viene como a querer presentar su modelo para implementarlo en Chile, ¿ya?
Claro.
Pero sin embargo, el propio Fidel Castro presenta discrepancias con Salvador Allende. Como
sí.
Que él tiene muchas discrepancias con en lo que llama él el proceso chileno, que él no lo puede categorizar como revolución chilena. Si puede un poquito explicar al auditor por qué Fidel Castro tenía como esta suerte de, sí, ya, sí, bien, te felicito Allende, te tiro todas las flores, pero no te creo, no creo mucho en el éxito de esto. ¿Qué puede decir sobre ese tema?
Bueno, aquí recordarles a los estudiantes que bueno, esta experiencia que de llevar el socialismo por vía democrática es lo que se llama la vía chilena al socialismo, ¿cierto? Ese fue como el nombre que se ha denominado para caracterizar precisamente al gobierno que lideró Allende. Fidel Castro, yo creo que hay dos cosas súper, hay dos par, hay una, dos fuentes a través de las cuales podemos ver nítidamente lo que tú estás planteando de estos contradicciones o no acuerdos totalmente o advertencias, sobre todo muchas advertencias que Fidel Castro, que ya era un revolucionario, digamos, con las botas bien puestas, se enfrentó al mayor imperio en ese momento del mundo, sabía lo que era tener a Estados Unidos en sus narices y enfrentar a la oligarquía. Entonces, hay un video, una entrevista realmente increíble como fuente histórica, yo la recomiendo sobre todo también a los estudiantes, si es que lo pueden ver, está en YouTube, que se llama El Diálogo de América, que es una entrevista que sostiene Fidel Castro con Allende en Tomás Moro, ¿cierto?, en la Casa Presidencial, que es súper nítido lo que tú me comentabas al principio, le dice, ok, este es un proceso por la vía democrática, pero de cierta manera lo que le estaba diciendo, tratando de explicar a Allende, es como, no te olvides de a quién estás enfrentando. De hecho, también Fidel Castro va a escribir un texto que se llama La revolución y la contravolución en el Chile de Allende, que es buenísimo, en que él menciona que claramente la oposición se estaba aprendiendo y se estaba organizando, él veía que se estaba organizando incluso más avanzado que digamos que las masas que estaban apoyando Allende. Yo tengo unas palabras que son pero sumamente nítidas cuando...
Sí, dale, si las quieres mencionar te espero, dale.
Mira, Fidel Castro, voy a citarlo tal cual porque realmente...
Dale, porfa.
Yo admiro su agudeza, siempre dice, la oposición al parecer ha tenido un aprendizaje más rápido que el aprendizaje de las masas. Han creado todos los instrumentos para librar una batalla en todos los terrenos frente al avance del proceso. Una batalla en el campo de masas contra el proceso. O sea, él veía cómo la dio antes que Allende, cómo estaban organizándose la oposición para derrocar el proceso.
Claro.
Era una advertencia, por eso él insistió tanto también en decirle, oye, te dejo estos fusilos, te los dejo, y como Allende se apartaba del tema de la vía armada, a pesar de que era socialista, y los socialistas ya en el 69 habían adoptado la noción de la lucha armada, ¿cierto? Perdón, o el 67. A pesar de eso, no olvidemos también la tradición política que tenía Allende. Era socialista, era marxista y tenía una noción, digamos, revolucionaria en el sentido de los cambios estructurales, pero no en la manera de llegar a esos cambios.
Sí.
Ese es el tema y ese es la
Oye, es
principal, cierto, contradicción que existía entre ambos.
claro, concuerdo plenamente. Lo que se menciona, por ejemplo, si lo llamamos un plano económico, era como querer implementar un Estado socialista, pero bajo los modelos liberales económicos, que como que hay una contradicción en cierta forma, porque al final, por ejemplo, depende mucho del flujo del
Claro.
dinero para poder llevar a cabo todas sus medidas, su programa económico, por ejemplo, de lo que es la estatización de la economía. Y cuando tú mencionas también este tema del ejemplo más notorio con el tema del armamento, leí una parte que menciona que el propio Fidel le dice, oye, arma a tus obreros, pide a tus obreros que te defiendan, porque si no va a pasar lo que pasó el 11 de septiembre, que te pillaron prácticamente con los pantalones abajo, de una u otra manera.
O sea, de hecho sí, de hecho los mismos, hay una carta que le escriben distintos representantes de cordones industriales Allende ya en el 73, cuando, y de hecho hay grabaciones en ese estupendo documental, ¿cierto?
Sí, la
Patricio
batalla de
Guzmán, La
Chile,
Batalla
claro.
de Chile, en que se evidencia cuando los trabajadores lo que dicen, por favor, compañero presidente, confíe en la gente que lo está apoyando, nosotros estamos desarmados, va a quedar la tremenda masacre aquí. Ellos lo vieron, digamos, y también resonaban obviamente las palabras de Fidel cuando él planteó esta cuestión. O sea, ok, quieren seguir este proceso, esta vía chilena al socialismo, pero por favor no se olviden de la defensa propia, digamos. Allende era un idealista, era un hombre político que se formó muy joven, ¿cierto? Y él sí respetaba el sistema demoliberal. Entonces no podemos dejar de entender esa parte, por un lado, y por otro también hay que reconocerlo. O sea, en un momento yo creo que Allende, ¿cierto?, estuvo muy solo gobernando, porque también tenía mucho la crítica de tanto del Partido Socialista. No olvidemos que Altamirano era una figura muy importante y que sí estaba por la lucha armada y sí quería tomar otras cartas en el asunto. Jocosamente, yo creo que es importante decir esto, jocosamente, aunque el fantasma del comunismo era el que estaba ahí aterrorizando, entre comillas, fue el Partido Comunista Chileno el que se mantuvo más cerca de Allende y de esa postura más gradualista, digamos, no tan rupturista.
Constanza, mira, en ese marco te propongo entonces que enlacemos con el siguiente tema, que tiene que ver con este panorama político, que al menos me tocó hacer o tomar apunte. Hay algo de Luis Corbalán que se llama Panorama Político. Bueno, no tengo ahora el nombre, disculpen ahí por no dar bien los créditos a Luis Corbalán, pero que él menciona, por ejemplo, él habla sobre, entre comillas, el polo revolucionario dentro de la Unidad Popular. Y que él habla sobre este tema del fuerte rupturismo que estaba provocando tanto el Partido Socialista como el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y que tú sacas a relucir el ejemplo más notorio de Carlos Altamirano por parte del Partido Socialista. Y bueno, y tenemos a los niños símbolos del MIR, Miguel Enríquez, si no me equivoco también Garretón, que era del MAPU, si no me
Claro,
equivoco, ¿cierto?
Luciano Cruz del MIR también.
¿Ya, Garretón? Perfecto. Que esto finalmente, claro, es lo que yo te invito ahora, Constanza, que vayamos analizando en profundidad lo que tú mencionas sobre este tema del rupturismo, este tema de la imposibilidad que va a encontrar acá Salvador Allende de poder generar una suerte de gobernabilidad dentro de su propio sector y del respeto por el marco institucional existente, y que al final esto se va a deslegitimar. Producto de esto, de estas discrepancias tan extremas que se generó dentro de su propia coalición de gobierno de la Unidad Popular, Constanza, ¿cómo podemos describir esta parte que incluso los que apoyaban a Allende ni siquiera estaban unidos.
Sí, yo creo que obviamente el dentro de la Unidad Popular, ¿cierto? Siempre, en todo caso, el MIR fue una figura de apoyo, pero también de apoyo crítico, no, no nos olvidemos de eso. En este proceso, ¿cierto? Que se está analizando, digamos, el tema político en sí, la dimensión política de este periodo, considerar, ¿cierto?, que está lo que se puede considerar como los partidos políticos, el sistema de partidos en sí, tradicional, ¿cierto?, pero también la existencia de agrupaciones antisistémicas o extrasistémicas, tanto desde la izquierda como de la derecha, ¿verdad? Tenemos, por un lado, desde la izquierda, ¿cierto?, el MIR. El MAPU tampoco era, digamos, partido político en sí, así como insertado en el sistema de partidos, pero claro, no era, quizá no iba tan al choque como los miristas, pero también era otra voz, digamos, ahí. Y tenemos también el caso de lo que fue la oposición, movimientos como, por ejemplo, nacionalistas antisistémicos, que eran, por ejemplo, el grupo de jóvenes del la agrupación del Comando Rolando Matus, del Partido Nacional, los Jóvenes de Patria y Libertad también. Entonces, dentro de todo ese escenario, la gobernancia obviamente de Salvador Allende, por supuesto que era muy compleja. El Partido Socialista, al que el mismo Allende, ¿cierto?, pertenecía.
Era militante, más encima, claro.
Sí, pues era militante, sabemos, muy joven, desde los años 30, desde antes de los años 30, porque él, en el periodo del Frente Popular, ¿cierto?, asume como ministro de
Salud,
¿no? Sí, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda.
De alias Don Tinto.
Ese mismo. entonces, el Partido Socialista, como yo había mencionado ya en un congreso, ellos ya bien antes de la elección del 70 apostado por la vía de la lucha armada. Entonces, obviamente hubieron tensiones no menores al interior respecto al presidente con sus propias militantes, ¿no? Que no querían, digamos, tampoco menoscabarlo, pero sí había una crítica respecto a cómo se estaban llevando a cabo, digamos, el proceso y cómo se estaba enfrentando a la oposición también. Por eso, el Partido Comunista fue el que se mantuvo más cercano a la postura más gradualista y más conciliadora dentro de toda la Unidad Popular. Yo creo que eso es súper importante, como decía yo, mencionarlo, porque bueno, sabemos que cuando se habla de comunistas, muchos meten a los comunistas a cualquier persona, ¿cierto?, sí, que piense como con una perspectiva de izquierda. Da lo mismo, sí.
Bueno, tú mencionas acá, claro, fuertemente este rupturismo que se está generando dentro de la propia coalición de Allende, y que al final, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, todo esto provoca que Allende, cuando quiere encontrar la negociación, nunca la va a poder concretar al 100%, especialmente con el sector que uno quiere identificar como el centro, la Democracia Cristiana, por estos conflictos que hay dentro de su propia coalición política. Constanza, ¿es correcto o hay algo más que agregar o discrepas en ese punto de vista?
Yo creo que Allende se vio en una calle sin salida, por así decirlo. De hecho, bueno, los testimonios de sus últimos momentos, ¿cierto?, dicen que, bueno, él se sentía muy solo, muy, muy acorralado. Su hija, Beatriz Allende, que ha sido una militante muy poco reconocida, ella tenía una postura más radical, pero aún así se mantuvo, obviamente, muy al lado, obviamente, de su padre. Entonces yo diría que sus entornos más íntimos, el GAP, por ejemplo, y todo, su grupo más íntimo fue el que de cierta manera estuvo más cerca y también en apoyo al Partido Comunista, digamos, en sus últimos momentos. Pero sí, yo creo que llegó un punto en que en verdad, lamentablemente, y sus últimos momentos en la moneda también, yo creo que hablan mucho de eso, ¿no? Porque obviamente en un momento en que ya se veía venir el golpe, en que de cierta manera quizá no querían ver venir el golpe, aunque recordemos que Allende quería convocar a un llamado para que se decidiera si seguía o no, y obviamente hicieron el golpe antes de eso. De cierta manera, como que en ese momento hay un gesto de ya de entrega, de ya no puedo seguir, ¿cierto? Yo creo que lamentablemente las diferencias y las tácticas para llevar a cabo el proceso o el proyecto de la Unidad Popular obviamente se fueron enfrentados a, recordemos, o sea, no solamente al conflicto mismo que se vivió acá en todo el territorio, sino que tenemos a la primera potencia con sus garras ahí puestas para que esto no tuviera buen resultado.
El imperialismo. Constanza, el rol de la derecha, el rol del Partido Nacional, que fue absolutamente de oposición y absolutamente también rupturista desde el campo de querer derrocar a toda costa a este gobierno de la Unidad Popular, y que tú también mencionas, o sea, este concepto del modelo burgués que al final se trata de mantener privilegios, creo yo, este tema de no perder privilegios o sentir que sus privilegios o sus posiciones de poder que habían mantenido durante generaciones o décadas, se estaban viendo fuertemente en peligro por la implementación o la búsqueda de la implementación de este nuevo Estado y de esta nueva sociedad de corte socialista. Y es aquí en donde también podríamos ya empezar a encajar el rol, por ejemplo, de Patria y Libertad, que es lo que a ti más te compete o donde tú realizaste tu investigación para poder obtener tu magíster. Si podemos ir describiendo cuál va a ser el rol, en este caso, de oposición de la derecha política en Chile, del Partido Nacional en específico, ¿cómo va a desestabilizar al gobierno de Allende, mirándolo más que nada desde lo político y cómo también Patria y Libertad empieza ya a verse, pero en plenitud, con este tema del uso de la violencia o el método terrorista incluso, para ir perjudicando a
Mira,
Salvador?
yo en el trabajo que hice investigación, bueno, cuando estuve estudiando a Patria y Libertad, yo creo que le di un enfoque desde más allá de lo clásico que se habla, ¿cierto? De que eran terroristas y hacían sabotaje. Yo de cierta manera igual quise dar cuenta del rol aglutinador. Que tuvo Patria Libertad en la oposición, porque ellos asumieron un rol no solamente, como te decía yo, rupturista, sino que también de ir generando ellos mismos a partir de sus frentes. Ellos tenían distintos frentes: juvenil, frente femenino, frente de operaciones, frente de propaganda. Estamos hablando no solamente de unos cabritos y niñitas, ¿cierto?, que iban a poner bombas. No, no es eso.
No.
Yo adhiero totalmente a la visión muy, muy pronta que tuvo Verónica Valdivia y el profesor, mi querido profesor Patricio Quiroga también, respecto a qué realmente fue Patria y Libertad. O sea, no, tampoco los miremos tan en menos. Ya no eran solamente, no eran como siempre se repite, como los suches. No.
Sí. No, no eran niñitos, claro, niñitos que querían jugar a la guerra o niñitos que querían ser
No.
rebeldes, niñitos hijitos de
No.
papá, ruido, ojos azules, no.
No, ellos fueron una expresión más de lo que fue los movimientos nacionalistas antisistémicos en Chile. Ellos sí tenían una apuesta para poder realmente, ellos pensaban esta noción del Estado nacionalista, qué sé yo, que después se disolvió y de hecho dentro del mismo Patria y Libertad habían divergencias sobre cómo llevar a cabo el proceso un poco, ¿ya? Patria y Libertad tenía también sus divergencias, sus contradicciones, tanto con los gremialistas del Jaime Guzmán, tanto como el Partido Nacionalista también, porque ellos son los partidistas, nosotros no. Pero a pesar de eso, ellos tuvieron una visión más bien de crear, la noción era crear una especie como de frente anticomunista, de aglutinar a toda la oposición, reunirlo Hay que decir que había muchas personas de clase media en Patria y Libertad, no eran todos, como dice la canción de Quilapayún, un puros pijecitos, ¿ya? Así que...
Tenemos gente, disculpa, tenemos gente de clase media, o sea, de hecho es a uno de los, si podríamos hablar de capas sociales, aquí hay gente de clase media, Constancia. A mí me tocó, por ejemplo, hacer trabajo con mis alumnos, en donde yo les pedí que hicieran entrevistas, y había personas que fueron entrevistadas, que ellos decían, no, si yo en la época de Allende no padecí de muchos problemas económicos porque tenía a mis papás que eran militares, ¿ya? Y después ellos mencionaban que justificaban el actuar de los militares, justificaban el golpe de Estado. No sé si esto puede ser tomado como una ejemplificación entonces de que esto tampoco se trata de entender que esto fue una guerra de clase entre ricos versus pobres, sino que también aquí había como un sector de clase media o un sector intermedio que también va a tomar partido en este cuento y es a donde a lo mejor quiere llegar la derecha política buscando absorber e ir aglutinando mayor apoyo popular ante Allende.
Ah, claramente. O sea, partamos también por el tema de que, por ejemplo, hay estudios también que se han trabajado sobre, por ejemplo, gremios profesionales. También demos cuenta de estas juntas de madres que ya había organizado el PDC, que en este momento obviamente era netamente oposición, que también y eran personas o dueñas de casa.
Disculpa, te refieres a lo que viene de la época de la democracia cristiana, ¿no? Estás hablando
Claro,
de ese apoyo, de la
sí,
democracia cristiana.
claro,
Ya, perfecto.
que
Sí,
ya
del
tenía,
PS,
sí,
Partido Socialista.
el PDC, ¿cierto? El Partido Demócrata Cristiano ya tenía un nicho ganado ahí, digamos, y no estamos hablando de gente de clase alta, ya no, estamos hablando de capas medias, porque hubieron también capas medias que no lograron, obviamente, o que no se sintieron interpretadas con el discurso de la lucha de clases, por ejemplo. O que de cierta manera, por supuesto, que habían algunos aspectos también que eran los más revolucionarios dentro del programa que tampoco los representaban. Y bueno, hay varios factores más que tienen que ver con el tema cultural, entre otros, pero evidentemente no solamente vamos a hablar de la gente que pobre que estuvo en contra de los ricos y dentro de la misma Unidad Popular. Pensemos en que gran parte de la mayoría de los dirigentes no era gente que era de extracto popular. No todos, había muchos que tenían mucha formación profesional, que tenían una condición de vida bastante
Claro.
acomodada también.
Constanza, aquí tenemos entonces una vía que partidista rupturista que tenía la derecha, el Partido Nacional. Tenemos una vía mucho más radical, violenta, con lo que es Paz y Libertad. Aquí, desde el lado institucional, se nos plantea que Salvador Allende va a tener que verse enfrentado a múltiples acusaciones constitucionales. Que
Claro.
se va a producir en este sentido una estafa que estaba buscando la gente de derecha que estaba en el Congreso Nacional, tratando de ir captando el apoyo de militantes de la democracia cristiana, y que, ojo, por razones de tiempo, quizás a lo mejor no va a poder profundizar en un 100%, pero que ya incluso hasta dentro de la democracia cristiana habían también divergencias entre la gente que era, o sea, que llamar progresista versus los conservadores, que creo que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Con este tema de los colorados, con la otra versión de la democracia cristiana, que lo mismo.
Yo
Pero que en el fondo son conservadores con liberales
sí.
dentro de la democracia cristiana, ¿ya? Al final de cuentas, como tú mencionaste hace un ratito, este tema de la muerte de Edmundo Pérez Sofovich como que marca un antes y un después en las relaciones de la democracia cristiana con Salvador Allende, pero entendiéndose también acá, bueno, Luis Corvalán nuevamente me va a sonar que menciona que el ala más conservadora de la democracia cristiana y en la cual, por ejemplo, estaba Frei Montalva, y que Frei Montalva pero era una figura pero de peso y de liderazgo absoluto dentro del partido, condiciona y finalmente hace virar a una oposición completa del Partido Democracia Cristiana junto a la derecha y empezarían una serie de acusaciones, ya, o tratar de no aprobar nada, o tratar de
Sí.
no dejar gobernar desde el punto de vista institucional legislativo a Salvador Allende. Te quiero presentar, no sé si tú lo conoces bien perfectamente, lo que es el proyecto Hamilton Fuentealba, no sé si te suena.
Sí.
¿Ya? Netamente como para que se pueda ejemplificar esta situación de la ingobernabilidad que va a empezar a tener Salvador Allende desde el lado institucional, desde el lado del Congreso. Si pudiese explicar un poco al auditor estudiante o a aquella persona que... Porque es súper importante para entender cómo este proyecto económico, por ejemplo, de Allende no va a funcionar 100% producto de la implementación del proyecto Hamilton Fuentealba, como ejemplo de esta alianza de la democracia cristiana con el Partido Nacional.
Sí, no, yo creo que claro, como dices tú, hubo claramente el ejemplo del proyecto, ¿cierto? Juan Hamilton y Renan Fuentealba es muy claro, muy evidente, de cuando el PDC ya pasa de frente, ¿cierto?, a hacer oposición, porque ambos, o sea, el PDC junto a la derecha, el Partido Nacional, ¿cierto?, juntan fuerza para constantemente realizar acusaciones constitucionales al gabinete, no solamente a los proyectos del gobierno, sino que a los mismos ministros, al mismo gabinete, digamos, de Allende, ¿no? Recordemos que acusaron constitucionalmente al ministro del Interior, José Tuá, después de la marcha de las cacerolas vacías, que de hecho lo destituyeron y de ahí fue en escalada. Entonces, evidentemente, como uno de los puntos estratégicos del programa de la Unidad Popular, el tema que abordaba, ¿cierto?, lo de las áreas estratégicas de la economía, la mixta, la privada, ¿cierto?, obviamente ellos sabían que ese era un punto necesario a atacar al gobierno, ¿verdad? Entonces la idea era modificar el número 10 del artículo del derecho a propiedad para poder, ¿cierto?, hacer totalmente o bloquear todas esas posibilidades de la estatización de la noción de la propiedad colectiva estatal que se estaba dando. Eso obviamente no solamente tensionó al gobierno en sí, porque no les permitían avanzar en el proceso de los cambios estructurales, sino que por supuesto que también generó desde abajo una fuerte conflicto de que es cuando el poder popular, ¿cierto?, se enfrenta al poder desde arriba, al poder de gobierno, que trataban de, por una parte, los trabajadores y las trabajadoras desde la base, ¿cierto?, presionar para seguir llevando a cabo las tomas de la fábrica o la toma de los predios, pero por arriba, chuta, no podemos hacerlo porque ya de nuevo nos vetaron aquí. ¿Verdad?
Exacto, y por lo tanto, si seguíamos adelante con esto, si no me equivoco, era la ley de la República Socialista del 32, si no me equivoco. Claro, sí, vamos entendiendo el punto de que al final se declaró ahora ilegal, inconstitucional, claro, lo que venía haciendo Allende, y esto seguía dando pie entonces a señalar que el tema del interventor, por ejemplo, ya no estaría siendo válido, y por lo tanto, más todavía descrédito estaba teniendo Salvador Allende, sí, desde el punto de vista constitucional, en seguir adelante con estas medidas que se le estaba facilitando un poco por este tema del vacío legal que existía en la Constitución.
Sí, por supuesto, o sea, fue una herramienta ideada precisamente para este proyecto, fue una herramienta totalmente ideada para obviamente dificultar más el proceso de la vía chilena al socialismo. Sin duda que fue una estrategia de la oposición que fue trascendental, fue bastante importante para generar más conflicto del que ya, digamos, existía.
Constanza, mira, aquí hay un punto ahora que tú diste en el clavo con este tema de ir impidiendo lo que se estaba generando con las constantes tomas de fábricas, tomas de industria, bueno, las tomas de terreno en el campo, que se iban acelerando también con una reforma agraria detrás también, que ahí el MIR también empujaba muchísimo a que se vayan tomando las fábricas, el crecimiento de los cordones industriales también con presencia o influencia del MIR también era potente, corrígeme si me estoy equivocando en algo con ella. Sin embargo, tenemos que, claro, se nos produce un paro de camioneros, se nos produce un gran paro comercial, si no me equivoco, en 1972, en donde obviamente que los gremios que estaban en contra de Allende, obviamente, insisto, porque estaban defendiendo sus privilegios, defendiendo lo que ellos consideraban propio y que tenían temor a que sean expropiados, estatizados. Aquí vamos a llegar a un punto, Constanza, en donde Allende va a tener que empezar a idear la práctica de empezar a llamar a militares al
Sí.
gabinete, empezar a nombrar a personeros del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, y que sin embargo uno, ¿cómo pudiese explicar en este punto al auditor por qué Allende empezó a nombrar a militares cuando existía como, por ejemplo, en el ejército principalmente, más que en la armada? Bueno, que después cuando veamos un capítulo sobre el cómo se ideó el golpe de Estado, pues ahí la armada, un rol protagónico fundamental. En el ejército estaba lo que es la teoría de la postura de Schneider, René Schneider, que era esta postura constitucionalista que en el fondo los militares no se meten en política, o los militares no se tienen que meter en política, y que sin embargo Allende los convida, los forma parte del gabinete ministerial. Aquí al auditor es, ¿cómo podemos entender esto? O sea, ¿fue una estrategia de asegurar la lealtad de Allende con los militares, que los militares le mantuviesen su lealtad? ¿Cómo tú puedes ahí, Constanza, traducir esta acción de Allende de empezar a nombrar a militares en lo que es el gabinete de ministros que se nombra
Bueno,
Allende?
sí, ese punto es súper importante. Yo creo que también marca un punto bastante interesante, es un hito también dentro de todo el proceso del gobierno, ¿cierto? Tenemos que entender, ¿cierto?, que a final de cuentas hay dos aspectos que yo considero que es importante mencionar ahí. Uno, es que evidentemente el paro de octubre del 72, el paro patronal, como se le llama también, ¿cierto? Es una evidencia de cómo se habían logrado reordenar las fuerzas de oposición. La correlación de fuerzas claramente estaba dando cuenta de la fuerza que estaba teniendo la oposición para poder enfrentar, ¿cierto?, luchar contra la Unidad Popular. Y evidentemente, en términos económicos, por supuesto que fue una situación bastante compleja, entendiendo que en esa época, ¿cierto? En esa época no existía, digamos, para que entiendan también los estudiantes, no existía la facilidad de comunicación también o de movimiento que hay ahora, digamos. Los caminos tampoco eran tan expeditos, entonces, obviamente que los camioneros que fueron los que protagonizaron este paro, bueno, la mayoría de ellos, no todos, pero la ma gran mayoría, eran fundamentales. Así que, por una parte, demuestra el éxito que tuvo la presión de la oposición y el ordenamiento de fuerzas que tuvieron para presionar al gobierno. Y por otra parte, pese a que el petitorio que levantaron, entre ellos de cierto representado mucho el tema el gremio, ¿cierto?, de la Confederación de Dueños de Camiones, en la que estaba liderada por León Vilarín, ¿cierto?,
Pilarín, sí.
que también tenía ahí sus mañas con Patria y Libertad. Por supuesto que se generó presión, quizá el gobierno no siguió en ciertas medidas algunas de sus peticiones, pero la respuesta, evidentemente, es que aparte de este paro de octubre, que fue tremendo, ¿cierto? No, dejemos considerar lo que estamos hablando recién, el tema de las acusaciones constitucionales. Entonces, ¿cómo puedo yo me pongo en el lugar en ese momento, tratar de calmar un poco las aguas, ¿cierto? Por supuesto, para generar una especie de respaldo, ¿ya? De que no, las acusaciones constitucionales no fueran tampoco increciendo, de cierta manera, se decide poner. Constituir un gabinete cívico-militar, ¿cierto? En que Allende decide poner en carteras ministeriales del Interior, de Obras Públicas y de Minería, Carlos Prat, Ismael Huerta fue, y creo que el otro se llamaba Claudio Sepúlveda, ¿cierto? Respectivamente, los pone en el gabinete. Ahí hubo una respuesta. Por un lado, la oposición se sintió un poco victoriosa con eso, a pesar de que la doctrina de Schneider, como dices tú, del respeto institucional pero solamente estaba ahí como, yo diría que muy por encima, porque ya sabemos que la fuerza, las Fuerzas Armadas ya hace rato, la profe, la historiadora Verónica Valdivia también lo ha estudiado mucho, ya hace rato venía con toda esta noción
Sí, pues. La
de
doctrina,
hacer.
de seguridad nacional, ¿no?
Claro, sí, o
Claro.
sea, no, es algo que no podemos dejar ahí tampoco. O sea, ese constitucionalismo, ese respeto, digamos, que tenían las Fuerzas Armadas, ya había sido totalmente, yo diría, o sea, ya estaba mermada
Cuestionada,
por,
se está viendo cuestionada, me imagino.
claro, por el anticomunismo que se había sembrado a partir de la doctrina de las escuelas de las Américas en las que
Pero
se formó la mayoría de las Fuerzas Armadas.
sin embargo, sí contó con apoyo de un sector de la milicia, en este caso allende, digo yo, como para habernos
Sí.
nombrado en estos puestos, de una u otra manera, al menos sí Allende tenía confianza en los militares en ese instante, como para habernos nombrado.
Sí, pero igual, por ejemplo, entre los tres que nombró, Ismael Huerta siempre fue la figura. De hecho, después tuvieron que sacarlo de la cartera ministerial porque se había evidenciado un movimiento ahí.
Medio
Sí.
tránfugo,
Bastante,
trucho.
bastante con otros militares. Entonces, evidentemente, cuando se nombra este gabinete cívico-militar, cuando se
Claro,
menciona
exacto,
que se va a poner ciertos militares en el gobierno, también causó un gran remezón por las bases de apoyo de Allende, po. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? También fue muy cuestionado por eso igual. De cierta manera, sí tenía una visión de las Fuerzas Armadas como respetuosas, de lo institucional, a pesar de lo que había pasado, ¿cierto?, con Schneider, que fue asesinado. A pesar de eso, cuando ya se sabía que otros militares estaban, tenían involucrados intereses ahí en ese asesinato, a pesar de eso, él tenía esa visión de que no solamente él como presidente, sino que en general, la población chilena tenía mucho respeto también a a las Fuerzas Armadas, digamos, y los colocó ahí como una especie de garante legítima para poder continuar el proceso.
Constanza, ¿te parece si vamos cerrando el programa? Ya, porque tú también tienes que disponer de tu tiempo. Y obviamente, Constanza, no quiero no mencionar, obviamente, lo que a ti es en el fondo tu motor de investigación o tus principales focos de investigación últimamente, que va con esta mirada de género, la mirada feminista, que valoro muchísimo, me encanta en ese sentido. No es por querer congraciarme con la figura del género femenino, no es de patero, pero sí es decir, puta, qué bueno que al fin se esté generando este equilibrio y que dejemos de estar mirando las cosas como si fuese hombre, si fuese mujer, sino que somos seres humanos al final de cuentas y de una u otra manera tenemos las mismas capacidades, tenemos que tener las mismas importancias y oportunidades. Constanza, yo te mencionaba en la tarde, ya habíamos conversado sobre esta situación, que como que se le da mucho realce o mucha importancia en los libros de historia, por ejemplo, los textos escolares, en donde se menciona, y tú lo dijiste, con la marcha de las cacerolas vacías, y como que se muestra este tema de los cacerolazos, por ejemplo, como un símbolo de la derecha, ¿ya? Y que fue utilizado en este caso por las mujeres como una estrategia media populista, en cierta manera, o un medio de hacer show, ¿ya? Como para mostrarle a Allende, oye, no estamos muriendo de hambre. Ya no tengo que darle de comer a mis hijos, como dirían, aparecía en algún documental. Y que increíblemente cuando uno se pone a investigar y da y calza con lo que tú dices, de que esto no es solamente del barrio alto, sino que también había muchas mujeres que iban a salir con su olla, ya, y ya con su olla media destartalada, ya, con hollín y que se me entremezclaban con señora ahí del barrio alto que yo creo que en su vida conocían quizá una olla, ya, voy haciendo un prejuicio sobre eso, ¿ya? Pero que por otro lado también, Constanza, me gustaría que tú entregaras tu aporte desde el punto de vista de hacerle ver al auditor que Allende no era una persona que estuviese o que no contase con apoyo femenino o que no existiese un movimiento feminista o de corte feminista o de origen feminista que también entregaba su respaldo a Allende y que también actuaron en esta época. Entonces, veamos el rol femenino, Constanza, en el ámbito político-social entre el 70 y el 73. ¿Cómo tú lo podrías sintetizar al auditorio?
Bueno, yo tengo una visión igual también crítica en todo caso al proceso, al tema en sí. ¿En qué sentido? A ver, yo diría, tendría que decir dos cosas. En primer lugar, Sí existió, como dices tú, cierto, un apoyo de agrupación, de incluso de grupos, cierto, que eran se identificaban como mujeres allendistas. La misma Laura Allende, hermana, cierto, de Salvador, había ya organizado un comité independiente de mujeres allendistas, el CIMA, para la campaña electoral, por ejemplo, o para el apoyo en otros eventos. Lo que pasa aquí es que mujeres de izquierda, de la izquierda tradicional y de la izquierda ya más revolucionaria o más, claro, rupturista,
Más dura o
¿cierto?
extrema, claro.
En efecto, sí se sentían, o sí, obviamente apoyaron el proceso de la Unidad Popular. Sí se logró en este periodo también que existieran mujeres con cargos políticos importantes, ministras, por ejemplo. Tenemos a la Mireya Baltra, que incluso también es cierto, es de extracto popular, ni siquiera es profesional como la mayor parte de los gabinetes que tenía Allende. Hubieron otras diputadas, bueno, hubieron, claro, participaron mujeres en política, se abrió un espectro también, se intentó crear también la Secretaría de la Mujer en esa época, pero yo...
Disculpa, un paréntesis. Gladys Marín en esta
Ah,
época,
obvio.
la participación
Sí,
de Gladys Marín.
yo me alegro mucho que la figura de Gladys Marín esté siendo rescatada como lo está haciendo actualmente, porque realmente sí lo merecen, totalmente, totalmente. En el sentido de sus convicciones y de su coherencia política hasta el final. Ella era muy joven en esta época, pero ya era una diputada, digamos, que se tomaba y una militante bastante aguerrida y muy presente en las acciones políticas. También, a pesar de su juventud en este periodo, sí, ya, recordemos que a diferencia de nuestras generaciones y las que están mucho más atrás que nosotros, el nivel de politización en Chile, sobre todo a partir de los 60 en adelante, tuvo un gran crecimiento, sobre todo en la izquierda. O sea, había la militancia política y también de mujeres, se daba mucho, desde muy jóvenes, incluso desde la escuela. Eso era algo bastante normal, digamos. Jenny Nostroza trabaja mucho ese tema de cómo la socialización política en la adolescencia o en la niñez, esas cercanías también de socialización familiar política, las llevaron también a militar en distintos partidos de izquierda, por ejemplo, ¿ya? Pero a pesar de que hubieron, claro, muchas mujeres que participaron como militantes o como parte de las bases, ciertos trabajos de bases, digamos, de partidos, de movimientos políticos, yo creo que a pesar de eso, y como muy bien lo dijo también en su época Julieta Kirkut, ¿cierto? Una feminista, un ícono del feminismo en Chile, en general, en realidad, la izquierda no abordaba o no expresaba o conocía la problemática femenina, del tema de las mujeres, del tema de género, porque siempre se hizo mirando también, o sea, claro, se buscaban mejora, pero todas esas mejoras y toda esa situación de su bienestar estaba asociado también a su rol de género, como mamá, por ejemplo, ya, como esa noción, o como estudiante relacionada con temas como de la familia, del cuidado, pero temas profundos que fueran atingentes a las mujeres. La verdad es que hay un vacío bien importante y esa es una crítica. O sea, tenemos que decir que al final de cuentas las mujeres que eran militantes en ese tiempo también, claro, tuvieron experiencia política, claro que sí, algunas lograron puestos importantes, claro que sí, pero digamos que la masa de mujeres que participó, sobre todo en las bases, ¿cierto? El trabajo que ellas realizaban, que era bastante importante, no era proporcional a la representatividad en cargos de mayor jerarquía, por así decirlo.
Pero eso está condicionado también a una época, yo creo, Constanza, ¿no? Estamos hablando de una época 50 años atrás, en donde lo que tú hoy en día ves como algo que tú dices, es algo tan natural el tema de la representatividad, el tema de la oportunidad, el tema de ser mirada a la mujer no como un ser inferior o que está subyugado a la voluntad patriarcal masculina. Pero esto hace 50 años atrás yo creo que nadie se lo cuestionaba tampoco, porque no era un tema tampoco por juntarse, creo yo.
O sea, en realidad no es que no, yo creo que no es que no fuera un tema, sino que más bien se dejó en un último o cero plano, porque primero había que lograr cierto la sociedad ideal, y bueno, después veamos lo que le pasa a las compañeras. Lo primero es esto, era como si en la lucha por una sociedad más justa de forma automática iba a devenir en mejoras para las condiciones de las mujeres. Recordemos que el feminismo y los temas que se abordaban de feminista no vienen nomás hace poquito, no, o sea, tenemos una larga trayectoria, y mucho antes, sí. De hecho, a fines del siglo XIX, donde ya estos temas estaban puestos en la mesa. Lo que pasa es que en este periodo de gran clímax político, de lucha, ¿cierto?, política, se sobrepusieron esas luchas y obviamente eclipsando, por supuesto, todas esas demandas que eran totalmente pertenecían más bien a las mujeres en sí mismas.
Digamos. Yo un punto, Connie, de lo que era la idiosincrasia chilena en 1970, que como obviamente, o sea, tenemos ya antecedentes de principios del siglo XX donde ya existían mujeres feministas que hablaban sobre este tema, por ejemplo, de emancipación, ya que la mujer puede ser independiente, autónoma, que pueda valerse por sí misma, y obviamente que una de sus primeras luchas fue esta lucha política que tiene que ver con lo más simple de poder votar, de tener derecho a voto. Pero yo lo llevo a un punto de vista de idiosincrasia desde el punto de entender finalmente que para la mujer en
el contexto
el contexto seguía siendo que quién era la persona más ideal o que tenía realmente el conocimiento y la sabiduría, por ejemplo, para administrar un hogar y para poder dar una crianza y un bien cuidado a los hijos, era en este caso más la figura de una madre que una padre, que un padre, perdón. Y que por eso te digo, o sea, a eso voy yo con el tema de que quizás no estaba haciendo el tema, no por algo de que a lo mejor no se conversara, sino porque yo creo que dentro de la misma sociedad chilena de la época, que a lo mejor no estaba metida 100% en política, era mucho más importante el mensaje político quizás de un presidente que hablase de la mujer como la madre abnegada y la madre preocupada de sus hijos, que darle un mensaje de la mujer emancipada, la mujer independiente, la mujer total. Por mencionarlo así, no sé, un punto de vista, Constanza, no sé si...
Bueno. O sea, yo, claro, por una parte sí hay que reconocer que obviamente hay una ruptura en el tema del nivel de participación que tuvieron las mujeres, de sociabilidad política en este periodo, de cómo se integraron, ¿no es cierto?, a partidos políticos de izquierda y la experiencia que sacaron de ahí, porque obviamente, ¿por qué me refiero a una ruptura con su papel, entre comillas, histórico, ¿cierto?, que la saca, ¿cierto?, del ámbito privado al espacio público, ¿cierto?, al ámbito público, y sobre todo en un ámbito público que es tan masculino como la política, ¿cierto? O sea, ¿qué espacio más masculino que ese, digamos, tradicionalmente hablando? Entonces, claro, eso se tiene que reconocer, pero también dentro de digamos, podemos decir que al menos, quizá la izquierda chilena o latinoamericana en ese tiempo no estaba dando tanto el debate, o de hecho algunas mujeres militantes ni siquiera cuestionaban realmente el rol que estaban teniendo ahí o hasta dónde podían llegar, digamos, en esa militancia. Pero sí la crítica que se daba a la izquierda, una crítica constructiva por lo demás, pero crítica a fin de cuentas, por supuesto, que ya estaba dándose en los 60, ya avanzado en los 60 y en los 70, es el hecho de que, bueno, estamos pensando en una sociedad revolucionaria realmente, pero ¿cómo pensamos en una sociedad revolucionaria si no cambiamos, digamos, una estructura tan patriarcal y ligada también a lo que es el capitalismo, como es, digamos, el hecho de que se mantengan todavía roles de género? ¿Cómo mantenemos esos roles de género si queremos cambiar el mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa crítica sí se dio, pero no tenía quizá en ese contexto obviamente no existía, no era la prioridad el tema. En esa época la prioridad era el tema relacionado con la lucha de clases, ¿cierto? Eso estaba por encima de lo demás. Se supone que cuando se lograra esa sociedad ideal, supuestamente también venía lo demás.
Claro, ¿no? Sí, entiendo el punto de que el tema existía, el tema estaba latente, se venía desarrollando, no era algo que recién ahora, en el siglo XXI, y a la luz de la globalización, viene a darse, no, viene desde el principio del siglo XX, y creo que incluso el siglo XIX, si no me equivoco. Solamente, claro, yo te lo menciono como desde un punto de vista de ir entendiendo finalmente cómo era ser mujer en esta época, 1970-1973. Me faltó decirte algo también, la influencia quizás de la Iglesia Católica seguía siendo muy potente, desde el aspecto valórico o la enseñanza formativa valórica que tenían las personas en Chile, estaba todavía ligado a una moral católico-cristiana bastante potente, y cuál es el mensaje del catolicismo de cierta manera, cómo se veía la mujer también ahí, cuál era el rol, o sea, no era un rol de ser alguien que después, oye, tú eres un ser de la misma importancia, la misma valía que tiene un hombre, y que por lo tanto un hombre también puede ejercer roles que ha sido prácticamente impuesto últimamente, que tiene que ser solo la mujer. Como que allí el catolicismo, de cierta manera, hasta la misma Biblia, que a lo mejor utilizan para las cosas de la Biblia, se menciona a la mujer ya con un rol bien especificado. Entonces, a eso iba yo, como cómo ir entendiendo qué significaba ser mujer y cuál era el rol de la mujer en esta época. Y claro, o sea, crítica, pero también entendamos que es la época también, o sea, no creo que haya existido una condenación absoluta porque, oye, no tocaron temas femeninos en esta etapa. No sé.
O sea, yo creo que también, obviamente, hubo un momento, sobre todo a partir de cómo el comportamiento electoral de las mujeres a partir de la elección de 1935 en adelante, y sobre todo la de 1949 en adelante, donde se entendió, los partidos políticos empezaron a entender que la masa de mujeres era una oportunidad electoral importante. Pero aunque la mayoría sí incorporó, ¿cierto? Ya incorporó a las mujeres dentro de sus partidos, en algunos casos se hicieron secciones femeninas específicas, o ¿cierto? Para poder, digamos, trabajar esos temas en algunos casos. Yo creo que igual todos, desde una perspectiva todavía, como dijiste tú, esa palabra clave, moral, como el rol o la figura moral o el ideal este moral de la mujer. Ya, inserta ahora ya no, o sea, ahora en el espacio, digamos, público, político, pero siempre tomando esa cuestión, y obviamente que la tradición, la reproducción social, sabemos, de estos roles de género, de distintos tipos de prácticas que evidencian obviamente una base patriarcal profunda, muy 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 arraigada, muy enraizada, y que por supuesto no es algo que se derribe, digamos, tampoco ni siquiera con el advenimiento de la Revolución Cubana.
Oye, Constanza, para que no quede en el aire solamente, algo sobre el tema de los cacerolazos y este rol femenino, dentro de todo igual es rupturista, dentro de todo igual como que te marca y como que se dice, incluso se destaca que, oye, las mujeres lanzándole maíz a los militares, oye, qué fuerte, ¿ah? Como que, oye, mira, una mujer disparándose de tú a tú ante un militar más encima, ¿no? O este tema de las mujeres protestando contra un presidente de la República, golpeando cacerola, ¿qué te merece? ¿Cómo tú analizas desde un punto de vista de historiadora?
Sí, yo creo que evidentemente ese hecho, ese trabajo tan tremendo que hizo la Margaret Power al respecto nos ilustra mucho de que evidentemente ese punto, en este caso de las mujeres, cierto, de oposición, tampoco podemos, cierto, minimizarlo. La capacidad de organizarse que tuvieron, increíble. Todo muy dentro de los márgenes también de sus roles de dueñas de casa y todo lo que se quiera, pero muy evidencian también que llegó, era un punto en que ellas de cierta manera hicieron política a su manera, a su modo, digamos, con las herramientas que ellas tenían en ese momento. Siendo bastante, como decías tú, bastante provocadoras la incitación a un, ¿no es cierto?, a un golpe, o sea, es algo fuerte igual, pues no estamos hablando de que no eran unas provocaciones de bajo nivel lo que estaban haciendo, digamos, para poder impulsar, ¿cierto?, esta batalla contra la Unidad Popular. Yo creo que no olvidemos que también en ese momento, y se sabe según las estadísticas, ¿cierto?, que también muchas mujeres, se trabajó mucho el tema, sobre todo también el Partido Demócrata Cristiano, de la mujer como fuerza electoral, ya estaba clarísima, era clarísimo. Y también ella, según lo que sale, ¿cierto?, también en este texto, se agarraban, ¿cierto?, de la imagen de mujeres como la Inés de Suárez, como heroínas, ¿cierto?, de la historia de la independencia, en serio, para darse como fuerza.
¿Javiera Carrera?
También, por supuesto, como ellas eran como las heroínas de la patria en este momento en que la patria iba a ser subyugada por el comunismo internacional.
Oye, Connie, para que ya terminemos el programa, te dejé en la bandeja del chat interno que tenemos acá este famoso video, que yo creo que a lo mejor lo viste, ni siquiera no tenéis para qué mirarlo, pero esta es típica escena de comunista asqueroso.
¡Ah, sí! Oh, yo no puedo olvidarme de la cara de esa mujer, la encuentro realmente tremenda.
Pero esto viene a ser un reflejo de lo que tú también dices, ¿no? De como de esta mujer, oye, mira tú, esta mujer de oposición en todo caso, ¿ya? Pero que, o sea, no tenía ningún empacho y no tenía ningún temor en expresar su pensamiento, aunque claro, nosotros no, a lo mejor a los que son un pensamiento no de derecha, ¿ya? O que tiene más simpatía por un Salvador Allende, o que tengan ganas de decir, no, mejor yo creo que una entre no, pero es vieja, ya. No sé, bueno, he visto la escena, supongo, ¿no?
Sí, esa escena yo creo que refleja un odio visceral, tremendo. Es como la cara del anticomunismo, tremenda, 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 tremenda. Yo encuentro que, obviamente, ellas sí se sentían como responsables de defender, de las defensoras de la patria, esa noción como de patria, madre patria, ¿cierto? De defender. Yo creo que es muy ilustrativa esa imagen de que captura, ¿cierto?, el documental, La Batalla de Chile. Creo que es bastante decisiva, y también no solamente el momento que se estaba viviendo, de la polarización que se estaba viviendo, sino también de cómo varias mujeres, en este caso estas mujeres de oposición, estaban dispuestas con todo, ¿cierto?, a evitar que Chile fuera una segunda Cuba. Ahora en nuestros tiempos se habla de que todo el miedo de Chilezuela, para que los estudiantes sepan, en esa época no era Chilezuela, no era contra Venezuela, sino que obviamente era Cuba, ahí el era fantasma, Cuba. Sí.
El miedo. De la segunda Cuba, y era, era un discurso, pero bien memorizado ya de la oposición de la época. Oye, Connie, bueno, despidámonos con ese audio con los auditores, recordando a nuestros auditores que tenemos nuestros perfiles en Instagram como Historizando2, ahí hicimos el contacto por si acaso, estamos en Facebook como Historizando Podcast y en Twitter como @sandohistory, ¿ya? Y bueno, Constanza, mira, yo te doy las gracias por estar hoy día junto a nosotros, muchas gracias, te agradezco todo tu tiempo, toda tu disposición, tu buena onda. Y palabras finales, pues, Connie, no sé si lo pasaste bien o no.
No, yo muy, muy agradecida de la invitación. Me encanta que existan estos momentos o estas oportunidades de difusión, de conversación, digamos, de historia. Creo que obviamente hay que tratar de llegar lo más posible por distintos medios, ¿cierto?, hablar sobre historia, sí, digamos que yo creo que ese es el tema. No todos pueden tener acceso a libros, digamos, más académicos, o entender ese lenguaje que es un poco más complejo. Creo que estos medios son súper importantes para poder acercar lo que es la historia y a todas las personas, así que súper agradecida y y saludos a todos quienes están escuchando. Sobre todo yo quería mandar un gran saludo a la Red de Historiadoras Feministas, que es un realmente grupo de colegas, mujeres historiadoras, tremendo. Que visiten la página de la Red de Historiadoras Feministas, por favor, porque está notable.
De la dirección, pues, por si acaso, de la dirección para que sea visitada.
Ya tienen que, pues, bueno, buscar Red de Historiadoras, Feministas.cl. Ya,
¿Ya?
Red de Historiadoras Feministas.cl. Para que los invito ahí a conocer la página. A mis compañeros y compañeras de la Sociedad de Historia también un gran saludo, que estamos con esta misión de recuperar la historia local de nuestro territorio. A la Asociación Latinoamericana de Historia, que es una red latinoamericana, como dice el nombre, así que también muchos saludos. Y bueno, a todas las personas que están escuchando, que invité a escuchar este podcast también.
Gracias, gracias. Y
Y eso,
masificar el programa.
claro.
Oye, no, Connie, pucha, muchas gracias, de verdad. Me encantó el programa, me encantó poder conversar con una historiadora, ya, con una persona que tiene y me demostró muchísimo conocimiento sobre el tema. Yo valoro estas instancias porque yo como profesor de historia siento que me falta tanto por conocer y tengo gente que me ha demostrado y me ha abierto los ojos en muchas materias que yo a lo mejor tenía un conocimiento súper superficial y ahora termino aprendiendo mucho más con usted. Entonces, yo en lo personal estoy pero muy agradecido de la visita, de hacer este capítulo contigo, Constanza. Y pucha, insisto, infinitas gracias y te invito para próximas oportunidades.
Por supuesto, igualmente y encantada de ser parte. Quizá nos extendimos un poquito, pero bueno, lo interesante es poder generar esos diálogos relacionados con la historia. Así que muchas gracias, muchas gracias.
Ya, pues Connie, oye, muchas gracias y despidámonos con este audio de nuestro. No, ¿de qué será esta señora? Bueno, ya supongo que de haber pasado mejor vida a la señora ya. Bueno, nos vamos, señores auditores, cuídense, un abrazo, pásenlo súper bien y a cuidarse porque la pandemia parece que está lejos de irse. Vacúnense, ya, no sean terraplanistas. Ya. Un
Por
abrazo,
favor.
cuídense, por favor. Chao, cuídense, que estén bien.
Chao.
Bien, ¿usted está con el camino electoral o por otro tipo de camino?
Por el camino electoral.
Oh, muchas gracias. Oh, bien, gracias.
Que se acuse constitucionalmente al presidente. Ruego.
¿Cómo?
Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean.
¿Cuáles son sus preferencias dentro de la oposición?
Hay candidatos, Jarpa y Gustavo Alessandri,
¿qué
señor.
porcentaje le da usted de ganancia?
Mire, mi ideal es el 100%, pero en realidad va a ser el 60 y tanto%.
Compañero, ¿qué opina usted de cuál es su posición frente a las elecciones del domingo?
Para mí que viene la Unión Popular. Y los momios que se hayan enterrado.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run.